Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. A esta hora de la mañana los saluda Andrés Saldarriaga. Yo soy misionero laico de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, aquí en la ciudad de Quito. Y como todos los días, a esta hora los saludo para compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya muchas veces les he contado que somos una fundación que se dedica a la evangelización con un énfasis especial en las Sagradas Escrituras, y pues tenemos este espacio aquí en los 94.1 FM todos los días, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana, excepto los miércoles, que es solamente de 8 a 8 y 30 de la mañana. Y hoy, bueno, quiero pues hacerles una invitación muy especial. Tenemos la Escuela Bíblica Católica aquí en la parroquia Santa Clara de San Millán, todos los miércoles de 7 de la noche a 8 y 30. Tenemos la Escuela Bíblica. ¿Cómo así que Escuela Bíblica? Pues es un grupo donde compartimos la palabra de Dios, donde oramos con la palabra de Dios. Es un espacio para compartir la palabra, para hacerlo en oración, para aprender más de ello. ¿A usted le gustaría aprender a leer la palabra de Dios e interiorizarla, comprenderla, rumiarla? Pues lo invito a que haga parte de este grupo que se reúne todos los miércoles a las 7 de la noche en la parroquia Santa Clara de San Millán. Queda en la 10 de agosto con Mercadillo. Esa es la dirección, 10 de agosto y Mercadillo, ahí está la parroquia Santa Clara de San Millán. Usted si viene en el trole, se baja en la estación Santa Clara y ahí a media cuadrita, ahí mejor dicho a un pasito, está la parroquia Santa Clara de San Millán. Es un espacio abierto para todo el que quiera venir, para todas las personas. Es un espacio abierto con entrada libre, gratuita, para todos los hermanos que quieran participar. Traigan su Biblia y vamos a estudiar la palabra de Dios, que es el proyecto de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Qué bueno estudiarla. Todos los miércoles, entonces, hermanos, los esperamos acá en la parroquia Santa Clara de San Millán, de 7 de la noche a 8 y 30. También, pues, les recuerdo que ya están abiertas las inscripciones para el Retiro Yeshúa. Es el retiro que hacemos en la Escuela Bíblica Católica Yeshúa para todo aquel que quiera avivar, encontrarse de una manera profunda con el Señor. Aquel que quiera dejarse sanar por ese amor de Dios que nos llena, que nos hace nuevas criaturas. Así que los invito a separar su cupo. Les contaba esta semana que muchos la otra vez se quedaron sin cupo porque no lo hicieron con anticipación, así que los invito a que se apuren a separar entonces el cupo para este retiro Yeshúa. Serán los días 8, 9 y 10 de julio, 8, 9 y 10 de julio, así que a inscribirse de una vez para que no se queden sin el cupo. Los quiero dejar hoy, miércoles, en estos 20 minutos que nos quedan de programa, los quiero dejar con el padre Hernán Cardona. El padre Hernán es un sacerdote salesiano que queremos y admiramos mucho en la Escuela Bíblica, nos ha apoyado mucho a lo largo de todos estos años de evangelización, nos ha formado. Gran parte de mi formación se la debo al padre Hernán Cardona, que ha estado ahí alimentándonos. Recuerdo que cuando estaba en Medellín, que aún estaba estudiando filosofía, a veces me volaba de las clases de filosofía y me metía a las clases de teología y Biblia del Padre Hernán a alimentarme de sus enseñanzas. Es un hombre de Dios con una formación muy sólida. Y los invito a que escuchemos al Padre Hernán Cardona, sacerdote salesiano, y nos va a explicar hoy en qué consiste la profecía desde la Sagrada Escritura. ¿Qué es la profecía? Una de los dones, de los frutos que Pentecostés deja a la iglesia, dice el profeta Joel, es que cuando venga el Espíritu Santo, que ya vino, cuando el Espíritu Santo viene, hace que los jóvenes, que los, dice la palabra, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pues qué bueno que conozcamos en qué consiste propiamente el don de la profecía. Escuchemos pues al Padre Hernán Cardona. Recuerden la invitación hoy para el grupo bíblico, para la escuela bíblica, aquí en la parroquia Santa Clara de San Milán, de 7 a 8 y 30 de la noche, todos los miércoles. Hoy los esperamos entonces para que compartamos la palabra del Señor. Dios los bendiga.
El texto, para quienes hayan traído la Biblia, está en el capítulo 11 del profeta Isaías. Isaías, capítulo 11, del versículo 1 al 9. Isaías 11, del 1 al 9. Nos interesan los 9 versículos, pero yo quisiera invitarle sobre todo a detenernos después de la lectura en los versículos 5 al 9. Sin embargo, hay que leerlo todo para poder tener una imagen completa del texto. Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 9, dice así: saldrá un retoño del tronco de Jesé, y un brote de sus raíces dará luz. Reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Y le inspirará en el temor del Señor. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca. Con el soplo de sus labios matará al malvado. La justicia será el ceñidor de su cintura, la verdad el cinturón de sus flancos. Viene el texto que quisiera que nos impactara más hoy. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se tumbará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán juntas, acostarán juntas sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Jugará el niño de pecho con el agujero de la víbora y en la ura del áspid. El recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Dios, como cubren las aguas el mar. Palabra de Dios. Hermanas y hermanos, les pregunto, ¿esto ya pasó o va a pasar o nunca podrá pasar? Ya pasó. Y entonces a nosotros no nos toca. Si nos toca, muy bien. Antes de meternos en todas las palabritas que hay allí, que son muy interesantes, yo quiero hacerles dos o tres anotaciones introductorias. La primera, ¿cuándo escribe el profeta Isaías? Estamos más o menos en el año 730, 720 antes de Cristo. ¿Dónde escribe él? En la capital del reino de Judá, en Jerusalén, sobre todo lo que llamamos el primer Isaías, porque la profecía tiene tres grandes partes. esta primera que va hasta el capítulo 39. Y ahí lo entendemos de esa manera, estaríamos en esta época. ¿Qué está pasando? Hay muchas situaciones, pero destacamos dos. El reino de Asiria, que es un reino de la región de Mesopotamia, lo que hoy es Irán e Irak, quiere invadir el territorio de Palestina para tener un corredor comercial hacia Egipto. Entonces, en Palestina y en Jerusalén, la gente está con miedo. Va a llegar un pueblo extranjero, nos va a dominar y nos va a oprimir. Y en segundo lugar, hay otro problema muy serio. En Israel, los ricos están abusando de los pobres y están esclavizando a sus hermanos, porque quieren tener dinero para ver si pueden enviar unos donativos grandes al rey de Asiria y comprarlo y evitar una masacre. Pero lo están haciendo a costa de sus hermanos, como está en la profecía de Amós y en la profecía de Oseas. Entonces, ese es en primer lugar el momento en el cual estamos. Hay un peligro, hay una amenaza inminente. Y este capítulo 11 es continuación del capítulo 7, 8, 9 y 10, donde se nos ha hablado del Emanuel, esa profecía que hace Isaías al rey diciéndole: ya que tú no quieres un signo de Dios, él te lo entrega. Tu mujer va a dar a luz un niño, y antes de que ese niño sepa distinguir entre el bien y el mal, estos peligros van a pasar. Pero el rey no le creyó a Isaías, como sucede muchas veces. Segunda anotación: cuando ustedes miran una Biblia hebrea, y si quieren, por ejemplo, en esta Biblia de Jerusalén, de versión grande, al comienzo, en la página 12, en números romanos, van a encontrar un índice de la Biblia hebrea. Y en la Biblia hebrea no hay la distinción entre libros proféticos y libros históricos. ¿Por qué? Porque para los hebreos, la historia y la profecía es única. Entonces ellos llaman profetas anteriores y profetas posteriores. ¿Y quiénes son los profetas anteriores? Los que nosotros llamamos libros históricos: Josué, Jueces, unos reyes, dos reyes, uno Samuel, dos Samuel. Ellos lo llaman profetas anteriores. Y los que nosotros llamamos los profetas, los 16, ellos los llaman los profetas posteriores. Entonces, qué interesante, en la Biblia hebrea y en Israel, la historia no se separa de la profecía. No hay historia sin profecía, ni profecía sin historia. O digámoslo de otra manera, la profecía es para leer la historia con los ojos de Dios. Y la historia es profética en cuanto que mira siempre hacia Dios. Entonces viene de ahí la tercera anotación. Un profeta no es alguien que hace, por decirlo así, un pronóstico. ¿Qué es un pronóstico? El domingo hay tal partido de fútbol y yo apuesto a que gana tal equipo. Estoy haciendo un pronóstico. En la Biblia, como el profeta está leyendo la historia, el profeta no hace un pronóstico. Miren que los pronósticos en ocasiones nos pueden llevar a descuidar el presente. Es mejor hablar del futuro para no preocuparnos por el presente. Entonces, ¿qué es un profeta? Un profeta no hace un pronóstico. El profeta hace un diagnóstico. ¿Y qué es un diagnóstico? Leer este momento presente con los ojos de Dios. Eso es un profeta, el que lee la historia con los ojos de Dios. Por eso en Israel, en la Biblia hebrea y en la mentalidad de Israel, nunca se separa la profecía de la historia. Con esas anotaciones nos vamos a meter aquí en el texto. Entonces, Isaías no está haciendo pronósticos, está haciendo diagnósticos de la realidad que estamos viviendo. Entonces, lo primero que dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Es el versículo primero. Ya está diciendo, esta historia donde hay injusticia, donde hay violencia entre hermanos, donde nos estamos matando nosotros mismos, es una historia que no solamente la podemos leer desde Dios. Y si la interpretamos desde Dios, seremos capaces de cambiar comportamientos. He ahí la primera afirmación del texto. ¿Y qué hace ese retoño de Dios? nos regala lo que tradicionalmente llamamos los dones del Espíritu. Si se dan cuenta, hay seis: sabiduría e inteligencia, consejo y fortaleza, ciencia y temor de Dios. Y vuelve a repetir el temor de Dios. Por eso, los griegos, cuando se encontraron con el texto hebreo, quitaron un temor de Dios y añadieron piedad. Y por eso nos quedaron los famosos siete dones del Espíritu aquí. ¡Qué hermosos esos dones! ¿Cómo podemos leer la realidad desde Dios? Llenándonos de Él. ¿Cómo? Sabiduría e inteligencia. ¿Quién es un sabio en Israel? Un sabio en Israel es quien se acomoda a la voluntad de Dios. ¿Quién es el inteligente? El que pone su vida al servicio de Dios. ¿Quién es el que tiene consejo? El que forma comunidad y familia. ¿Qué es la fortaleza? Tener la fuerza suficiente para enfrentar las dificultades. ¿Qué es la ciencia? La capacidad de acomodarnos con la naturaleza. La capacidad de acomodarnos con nuestros hermanos y hermanas. La capacidad de vivir en medio de las dificultades. ¿Qué es el temor del Señor? Cuando tengan tiempo, devuélvanse a Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. ¿Qué es el temor de Dios? Miren que a ratos creo que muchos lo han leído. No ustedes porque tienen cara de santos y de santas, pero en muchas partes leen el temor de Dios como el miedo. Temor de Dios no es el miedo. En Proverbios 8:13 lo dice muy claramente. El temor del Señor es huir del mal. O sea que el temor de Dios es vivir bien. ¿Qué es el temor de Dios? Vivir bien. Yo sé que algunos todavía no han comido, pero pueden hacer el esfuerzo. ¿Qué es el temor de Dios? Vivir bien. Muy bien. Entonces, ¿de dónde nos vienen estos dones? De Dios. Paso de inmediato al versículo 5. Justicia será el ceñidor de su cintura. La justicia y la sabiduría son lo mismo. ¿Qué es la justicia? Ajustarse a la voluntad de Dios. Entonces dice que el ceñidor de la cintura. ¿Para qué sirve el cinturón? ¿Para qué nos sirve un ceñidor en la cintura? Para podernos mover, desplazarnos bien, trabajar con holgura. Porque en la antigüedad la gente para trabajar utilizaba era una túnica. Entonces si no se la amarraban, se enredaban en ella. Entonces dice, para poder trabajar vamos a ajustarnos a la voluntad de Dios. Y la verdad va a ser el soporte de sus flancos, de sus lados. Y aquí vienen pues lo que nos interesa para el día de hoy, para defender la vida y apostarle a la no violencia. Serán vecinos el lobo y el cordero, el leopardo se juntará con el cabrito, el novillo y el cachorro pasarán juntos, un niño pequeño los conducirá, la vaca y la osa pasarán juntas y acostarán sus crías. El león como los bueyes comerá paja. Ustedes se imaginan la vaca y la osa siendo un par de comadres. Eso dice el texto. La vaca y la osa como un par de comadres. Me devuelvo. Serán vecinos el lobo y el cordero. ¿Qué es lo normal cuando hay un lobo en medio de unos corderos? Que el lobo se devore los corderos. Y aquí el profeta dice que desde Dios es posible que sean vecinos el lobo y el cordero, que el leopardo no se coma el cabrito, que el novillo no ataque al cachorro, y un niño pequeño va a ser el pastor. No un hombre adulto que pueda utilizar un surriago, un palo, una vara, un castigo. No. Un niño pequeño. Y podrá ser posible esta realidad porque el niño lo que va a hacer es jugar con ellos, va a formar un nuevo ambiente. La vaca y la osa pasarán, juntas acostarán sus crías, y el león como los bueyes comerá paja. El niño de pecho hurgará en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra está llena del conocimiento de Dios. De la manera como empezó el texto, termina. Detengámonos, ¿qué significa esto? Vamos a hacer unas tres o cuatro anotaciones. La primera, no se dice que el león deje de ser león, que el lobo deje de ser lobo, que el leopardo deje de ser leopardo, que la osa deje de ser osa, no. Siguen siendo los mismos, pero porque están llenos del conocimiento de Dios, no son violentos. Hermanas y hermanos, todos nosotros tenemos limitaciones, defectos. A todos se nos salta la piedra, tenemos mal genio. A ratos nos gustaría dar un golpe, decir una palabra ofensiva. Pero a ratos también somos capaces de contenernos. ¿Por qué? Porque está con nosotros el conocimiento de Dios. Ese tronco de Jesé, esa raíz, ese retoño que viene de Dios. Que recordemos, lo leemos en la Navidad y hace referencia al niño Jesús. Hermanos y hermanas, no es violentar nuestra naturaleza, sino aprender a manejar nuestra naturaleza. Algunas veces podemos educar nuestro genio, nuestro temperamento, nuestro carácter, pero no nos cortan nada en la columna vertebral o en la médula espinal para dejar tal o cual comportamiento. Dejaríamos de ser nosotros, pero sí ser capaces de manejar esta realidad, ser capaces de manejar nuestras tendencias. Y miren, se habla del varón y se habla de la mujer, se habla de los machos y también se habla de las hembras. Una segunda anotación. A todos se nos pide volver a sentirnos como niños. ¿Ustedes han visto un niño de 3 o 4 años preocupado en la casa si ya pagaron los servicios, si mercaron, si pagaron la universidad? Y cuando tiene hambre, el niño llega y le dice: mamá, comida. Mamá, pan. Mamá, una arepa. Y la mamá no puede salirle con una explicación: mi hijo, a su papá no le han pagado, llevamos 3 días en esto, no hay mercado. Pues puede ser que algo le entienda. Pero el niño va con una confianza desmesurada, sobre todo en los evangelios, pero sirve también para el Antiguo Testamento. Cuando hablemos del niño, el primer niño y el niño por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Les voy a mostrar un ejemplo bien concreto. En el Evangelio de San Lucas, Jesús utiliza la palabra Abba a los 12 años. ¿Por qué me buscan? Yo debía estar en las cosas de mi Padre, Abba. Cuando muere en la cruz dice: Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en el capítulo 24, versículo 51-52, dice: me voy, ya como resucitado, Jesús le dice a los discípulos: me voy al Abba para enviarles el espíritu. Según el Evangelio de San Lucas, Jesús toda la vida, desde niño hasta cuando resucita y promete el Espíritu Santo, siempre se sintió como un niño. Entonces, ¿qué significa el niño que pastorea? ¿Es volver al origen o es volver al corazón de Dios? Tercera anotación, ¿por qué se insiste en el versículo 8 en hablar de la serpiente y de la víbora? Este texto nos está invitando a volver al Génesis, pero haciendo un cambio. Si por la serpiente, si por la víbora, por el áspid, la humanidad cayó, ya el Señor, por medio de este niño y haciendo de nosotros un corazón de niño, nos permite recuperar nuestra identidad original. Hermanas y hermanos, se nos está diciendo que es posible cada día, en este cambio de actitud, recuperar el paraíso, recuperar el origen, recuperar la nueva creación. Una manera, no la única, una manera de leer Génesis 1 y Génesis 2 es esta. Siempre el Génesis nos muestra a Dios creando, porque Dios está continuamente creando y recreando seres humanos. Y quien se deja, ustedes y yo, estamos renovando desde el Señor y Él renueva en nosotros la creación. Este texto dice que es posible. Y voy a terminar. Nadie hará daño, nadie hará mal, versículo 9, en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Dios como cubren las aguas el mar. Dos anotacioncitas aquí bien sencillas. La primera, Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte. ¿Qué es el monte de Sion? El monte de Sion es Jerusalén. Les invito a recordar dos textos muy rápidamente. Isaías 2. Vendrán las naciones y peregrinarán a Jerusalén. ¿Peregrinarán para qué? Miren tan bonito que dice ese texto. Y lo pueden leer también con Miqueas 4 del 1 al 3. Miqueas 4 del 1 al 3, Isaías 2 del 2 al 5. Dicen ambos textos, van a peregrinar las naciones a mi monte santo, al monte de Sion. ¿Para qué? Porque quieren ver cómo es que hay un pueblo que de las lanzas forja podaderas y de las espadas forja asadones. Hermanos y hermanas, ¿qué es en el año 700 Jerusalén? Un pueblito, un tierrero. ¿A qué peregrinan las naciones a Jerusalén? No van a haber grandes centros comerciales, ni el Santa Fe, ni el Premium Plaza, ni el Carrefour. No, ni hay grandes museos, ni hay grandes avenidas. ¿A qué peregrinan a Jerusalén? A ver un pueblo que volvió las armas instrumentos de trabajo. Y si hay un pueblo que volvió las armas instrumentos de trabajo, ese pueblo tiene comida. Y si tiene comida, no hay gente que pasa hambre, todos se sienten hermanos y hermanas y pueden vivir como una nueva familia. Y última anotación, nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque peregrinan hacia Jerusalén para volver las armas, herramientas de trabajo. Y ese es el conocimiento del Señor. ¿Qué es el conocimiento del Señor? El conocimiento del Señor es vivir como hermanos y hermanas, luchar por una nueva creación donde somos capaces de eliminar nuestras tendencias a la rabia, a la opresión, a la violencia y a la muerte. Cuando este texto lo leemos desde el Nuevo Testamento, cuando este texto lo leemos mirando hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sentimos una profunda alegría. Cuando empatizamos, simpatizamos, nos metemos en el corazón del niño Jesús y de Jesús de Nazaret, nosotros empezamos a comportarnos como Él. Cuando aflora en nosotros la bondad, la compasión y la misericordia, no solamente hacemos realidad el texto de Isaías, sino que estamos volviendo al Génesis y le permitimos a Dios seguir creando. Le permitimos a Dios que nos recree y que forje en verdad nuevos seres humanos, una nueva familia y una nueva comunidad. Hermanos y hermanas, hoy aquí nosotros tenemos un gran reto: luchar por la paz, luchar por la vida, luchar por la no violencia. Que podamos hacer realidad en nuestras familias esa verdad, que el león, el buey, el leopardo recuperen la dieta original del libro del Génesis, la dieta vegetariana, donde no había necesidad de sacrificar a los otros, donde había necesidad de sacrificar animales, donde no había necesidad de derramar sangre. El día que se derramó la sangre, esa sangre que era la vida, clamó a Dios. Pidamos al Señor que si somos lobos, leopardos, si somos osas, si somos como las víboras, seamos capaces, porque habita el conocimiento de Dios en nosotros, de domesticar y manejar estas actitudes. Y si por el contrario tenemos una mente y un corazón de niño, de cachorros, de infantes, seamos también capaces de aceptar la bondad y la misericordia de los demás. No nos fijemos solamente en los actos violentos, en la rabia, en la impaciencia. Esa persona que hace violencia también es mi hermano y mi hermana. También está necesitado de salvación, pero como es un hijo y una hija de Dios, también tiene alguna cualidad. Que el Señor nos regale la posibilidad de admirar esa cualidad y ese don que existe en esa persona. Que el Señor los bendiga. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Dios se los pague.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. Buenos días. RCN Satelital te informa la hora. 8
34 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Católica Satelital.
Comienza el espacio publicitario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Ecuador Solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano, no bajes los brazos.
Ecuador Solidario.
Las bodas de Caná se repiten con cada generación, con cada familia, con cada uno de nosotros y nuestros intentos por hacer que nuestro corazón logre asentarse en amores duraderos, en amores fecundos, en amores alegres.
Desde el 8 de mayo, Día de la Madre, hasta el 19 de junio, Día del Padre, celebra en tu parroquia o curia diocesana el Mes de la Familia. Invita a la Pastoral de la Familia y del Adulto Mayor de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Para aquellas familias que avanzan a pesar de sus dificultades, para aquellas familias de fe que promueven la vida y la paz.
Mundo y Misión, un espacio para conocer a fondo el mundo de las misiones en nuestro país y en los cinco continentes. Mundo y Misión, miércoles, 16 horas, con el Padre José Barranco. Acompáñanos.
Termina el espacio publicitario.
Católica Satelital.
Agenda Yeshua.
Hermanos, les cuento que en nuestra escuela bíblica pues seguimos trabajando y seguimos anunciando la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que compartan con nosotros la palabra. Ustedes saben que semanalmente nos encontramos los miércoles en la parroquia Santa Clara de San Milán. Santa Clara de San Milán, la parroquia que queda aquí en la 10 de agosto y Mercadillo, todos los miércoles de 7 a 8 y 30 de la noche. Ahí tenemos un espacio para compartir la palabra del Señor. La parroquia Santa Clara de San Milán, 10 de agosto y Mercadillo, queda cerca de Radio Católica Nacional. También los jueves, el grupo para las parejas, de 7 de la noche a 8 y media en nuestra casa sede, en la calle Elías Sinalín y Antonio José de Sucre. Calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Esto queda en Nayón, allá queda nuestra casa sede, para todas las parejas que quieran ser discípulos, ser discípulas del Señor. Y bueno, el grupo de Tardes de Bendición comienza este sábado un nuevo ciclo de sanación interior. Nuevo ciclo de sanación interior. Es el grupo que se reúne los sábados a las 3 de la tarde y el grupo de jóvenes los sábados a las 7 de la noche. Y hay una invitación que les quiero comenzar a hacer desde ya, y por favor separen cupo con anticipación. La vez pasada muchos se quedaron sin poder ir porque no separaron con anticipación. Al Retiro Yeshua cambiará tu vida. Retiro Yeshua cambiará tu vida. Es un retiro bellísimo, hermanos. No se lo pueden perder. Va a ser los días 8, 9 y 10 de julio. De una vez, hermanos, por eso les avisamos, para que comiencen a separar sus cupos. Es un retiro de 3 días, bellísimo, para avivar ese Espíritu Santo que ya hemos recibido, para todos aquellos que quieran encontrarse con el Señor. Bueno, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Les recuerdo que pueden comunicarse para mayor información al 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Un abrazo para ustedes, que tengan un muy feliz día. Dios los bendiga.
Los misioneros de la misericordia, dice Francisco, serán signo de la solicitud materna de la Iglesia por el pueblo de Dios. Signo vivo de cómo el Padre acoge a cuantos están en busca de su perdón. Y sobre todo, anunciadores de la alegría del perdón, para que el tiempo de gracia donado en el año jubilar permita a todos los hijos alejados encontrar el camino de regreso hacia la casa paterna.
Misionero del amor y de la misericordia, por el mundo anuncia ya la alegría del perdón. Misionero del amor y de la misericordia, por el mundo anuncia ya el inmenso amor de Dios. Que la gracia del perdón llegue a cada corazón y que reine la esperanza y la reconciliación. Que los que estaban perdidos a Dios puedan regresar, porque Dios ni un solo instante nos ha dejado llamar. Misionero del amor y de la misericordia, por el mundo anuncia ya la alegría del perdón. Misionero del amor y de la misericordia, por el mundo anuncia ya el inmenso amor de Dios. Ve por todos los caminos anunciando sin cesar que la puerta ya está abierta para aquel que quiera entrar. Que la gracia del Señor como lluvia cae ya, para todos sin distingos se derrama su bondad. Misionero del amor y de la misericordia, por el mundo anuncia ya la alegría del perdón. Misionero del amor y de la misericordia, por el mundo anuncia ya el inmenso amor de Dios. Que en el campo, en la ciudad, la oficina y en el bus, y en todas las periferias, todos puedan ver la luz. Misionero, que tu voz llegue al último rincón, que es el tiempo de la gracia y la reconciliación. Misionero del amor y de la misericordia, por el mundo anuncia ya la alegría del perdón. Misionero del amor y de la misericordia, por el mundo anuncia ya el inmenso amor de Dios.
Les voy a contar algo, un dato teológico. En el pueblo de Israel hay tres tipos de personas que lavan los pies. ¿Quiénes son esas personas? En primer lugar, los esclavos. En segundo lugar, los niños. Los niños le lavan los pies a sus papás. Es un pueblo donde tengamos en cuenta algo. Hay que lavarse los pies con frecuencia porque no hay carros, ni lanchas, ni nada de eso, sino que las personas andan a pie con sandalias. Entonces mantienen los pies llenos de polvo, de arena, de tierra. Entonces cuando llegan a determinados lugares, lavan los pies. ¿Y quiénes lavan los pies? Los esclavos, en primer lugar. En segundo lugar, los niños a sus padres. Y hay otras personas que lavan los pies. ¿Saben quiénes? Los enamorados, mutuamente, en un gesto de entrega y de amor, se lavan los pies los unos a los otros. A partir de ese matrimonio. ¿Y saben por qué Jesús lava los pies? Porque Jesús se identifica profundamente con cada uno de estos tres personajes del pueblo de Israel. Jesús lava los pies como un esclavo, porque Él es el esclavo de la voluntad del Padre. Y como dirá el Salmo, así como el esclavo mantiene la mirada fija en las manos de su amo, entonces así Jesús mantiene la mirada fija en la creación de Dios Padre y está dispuesto siempre a obedecer. Jesús lava los pies porque Él es obediente como un esclavo, porque Él se hace esclavo de la voluntad del Padre y se hace esclavo por amor para todos nosotros y nuestra salvación. Segundo, los niños. Recuerdan que Jesús nos dice,
dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Y hay algo bien lindo. Jesús se identifica profundamente con el niño, con la inocencia del niño, con la obediencia del niño. ¿Y saben con qué más? Con la confianza en el padre del niño. Jesús siempre va a conservar todo lo bueno del niño. Por eso nos invita a ser como niños. Hay algo bien interesante en Jesús. Cada cosa que Jesús nos invita, Él se pone de ejemplo. Es decir, cuando Jesús nos dice, sean compasivos, es porque Él es compasivo. Sean como niños, es porque Él es como niño. Bienaventurados los perseguidos, es porque Él ha sido perseguido. Bienaventurados los pobres, es porque Él ha vivido en la pobreza. Bienaventurados, así sucesivamente. Cada vez que Él nos invita a hacer algo, Él se describe en ese algo y se pone como ejemplo en lo que nos invita a hacer y a pensar. Por eso, cada uno de nosotros también debe empezar a vivir como Jesús. En primer lugar, a buscar la voluntad de Dios, ser esclavos de la voluntad de Dios, obedecer a Dios y seguirlo y servirlo. En segundo lugar, ser como niños. Y hay varias características que tienen los niños. Primero, un niño siempre confía en su papá. Para todo niño, su papá es como Superman. Cualquier cosa, su papá es lo máximo. Hay una historia de la vida real muy linda, en donde están en un episodio de un incendio, como en un tercer piso, y entonces los bomberos llegan a poner como unas colchonetas y un, digámoslo así, como unas camillas para que un niño que se quedó atrancado en el incendio y va a ser consumido por las llamas o ahogado con el humo, se lance y no pierda su vida. Pero el niño tiene miedo, el niño dice, no, qué miedo. Pero entonces llega su papá, y cuando llega su papá y le dice, mi hijito, tranquilo, tírese que no le va a pasar nada, yo estoy aquí. El niño se llena de confianza y se lanza y le pueden salvar la vida. Esa es una de las características del niño. El niño confía en su padre, como Jesús confía en papá Dios, en Dios Padre. El niño es, por ejemplo, inocente. El niño es creativo. El niño, por ejemplo, perdona rápidamente. ¿Se han dado cuenta? Que unos niños pelean y a los 15 minutos se les ha olvidado y otra vez están jugando. Todo eso nos enseña Jesús. Y el niño lava los pies en el pueblo de Israel, porque Jesús es como un niño y porque Jesús nos invita a que cada uno de nosotros también sea como niño, porque de los que son como Jesús, pues, se rebaja, se hace humilde, se pone a nuestros pies. Jesús, pues, se entrega por nosotros, por nuestra salvación, por nuestros pecados. Y quisiera terminar esta reflexión, esta predicación, con un precioso texto de la carta a los Filipenses, que por lo demás les cuento, es un texto que es muy antiguo. Está conocido entre los primeros cristianos, inclusive antes de ser escrita la palabra de Dios. Era un texto que los primeros cristianos utilizaban en la liturgia bautismal. Cuando bautizaban a alguien que se quería hacer cristiano, ellos lo cantaban, lo memorizaban y lo transmitían generación tras generación de cristianos. Y luego San Pablo toma ese himno litúrgico, ese himno que conocemos como la kenosis, kenosis en griego, despojarse, abajarse, rebajarse, humildarse, humillarse. Toma San Pablo este himno litúrgico que los primeros cristianos ya cantaban, proclamaban, y lo plasma en la carta a los Filipenses para recordárselos. Porque resulta que la comunidad de Filipo estaba peleando mucho. Se estaban dividiendo. Cada uno jalaba para su lado. Cada uno jalaba para su interés y para su orgullo. ¿Y saben qué les dice San Pablo? Les dice así: si Cristo los anima, si el amor de Dios los consuela, si el Espíritu Santo está con ustedes y conocen el cariño y la compasión de Cristo, llénenme también de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo espíritu, un mismo propósito y un mismo sentir. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino que más bien consideren los valores de los demás. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino que busque también el bien de los otros. Tengan entre ustedes la misma manera de ser, de actuar y de sentir de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Ese es el discípulo, el que tiene la misma manera de ser, de actuar y de sentir de Cristo Jesús. Y aquí viene el himno. Porque aunque Jesús era de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, entregándose a la muerte, y no a cualquier muerte, sino a la muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Me lo aprendí de memoria, primero porque me encanta, y segundo porque los primeros cristianos se lo sabían de memoria. Entonces yo dije, bueno, si ellos se lo sabían, yo por qué no. ¿Sí o no? Al estilo de San Ignacio de Loyola, ¿cierto? ¿Ustedes saben cuál era la frase de San Ignacio de Loyola? Si otros pudieron ser santos, ¿yo por qué no? ¿Cierto? Esa era la frase de San Ignacio, competitivo. ¿Sí o no? Si otros pudieron ser santos, ¿yo por qué no? Decía él. Si eran igual que yo, de carne y hueso como yo. Y entonces, eso era lo que hacían los primeros cristianos, lo memorizaban. Y miren lo que sucede. Jesucristo, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. ¿Cierto? Tomando condición humilde, de siervo, inclusive entregándose a la muerte de cruz. Y por esa humildad, Dios lo exaltó y le dio nombre sobre todo nombre. ¿Qué es lo que dice todo el Evangelio? El que se enaltece será humillado, y en cambio el que se humilla será enaltecido. Un gran resumen que atraviesa todo el Evangelio. Y ese es Jesús, quien se humilla por amor. No humillarse por humillarse en sí mismo, eso no tiene sentido. Él lo que hace es que se hace humilde para poder amar, porque solo el humilde puede amar. El amor es la unidad de dos humildades. El arrogante nunca puede amar. Tanto es, no solo no puede amar, no se deja amar por nadie. Ni ama ni se deja amar. Ni se ama. Así como solo el humilde puede lavar los pies, y solo el humilde se deja lavar los pies. El amor es la unión de dos humildades. Uno tiene que llenarse de Dios para llenarse de humildad y poder amar. Porque solo cuando uno está lleno de humildad puede reconocer en el otro lo bueno para amarlo. Y solo cuando uno está lleno de humildad puede reconocer lo bueno en el otro para dejarse amar. Vean, cuando una persona es arrogante, orgullosa, ninguna pareja le sirve. No hay nadie más complicado que el que tiene mucho dinero, es muy apuesto, una mujer muy hermosa, y ninguna pareja le sirve. O a la suegra, tampoco le sirve ninguno. ¿Sí o no? Puede llegar la muchachita con el que sea a la casa y ese muchachito no me gusta. ¿Sí o no? Porque el amor es la unidad de dos humildades. Solo el humilde ama. Y lo que es más trágico o más impactante, solo el humilde se deja amar. Por eso en el fondo la fe también es un acto de humildad, de reconocer que Él es Dios y yo simplemente criatura, un hombre. Creación de Dios. Por eso Dios lo exaltó, por su humildad, por su entrega en la cruz, y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén.
Un aplauso para Dios. Muy bien, lo voy a invitar a que se ponga de pie. Hagamos una breve oración para terminar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú nos conoces y tú sabes de los orgullos de mi corazón. Tú sabes, Señor Jesús, de mi pecado, mi maldad, mi delito, mi tentación. Y te pido hoy, Señor, que pases por mi vida transformando y sanando. El drama de la humanidad, dirá San Francisco de Sales, es que se le junta la miseria con la soberbia. Uno ve personas llevadas con problemas de todo tipo, en la casa, con la pareja, de económicos, y reniegan de la vida, y reniegan de Dios. Se les junta la miseria con la soberbia. Por eso, Señor, nosotros con humildad nos queremos acercar a ti, reconociendo que tú lo eres todo y que yo sin ti no soy nada. Si es necesario, como dirá la santa colombiana Laura Montoya, destrúyeme, Señor, por completo y construye con mis ruinas un altar de alabanza y de acción de gracias para tu nombre y para tu gloria. Señor, si es necesario, destrúyeme. Destruye mi arrogancia, mi pecado, mi orgullo, mi tentación. Destrúyeme, Señor, por completo. Pero algo te pido, construye con mis ruinas un altar de alabanza para tu nombre y para tu gloria. Que pase lo que sea, pero que yo siempre me deje amar por ti y que me experimente la niña de tus ojos, el hijo amado de Dios, y que ese amor me consuele, me conforte, me sostenga, a pesar de los apesares, porque tengo la certeza de que el Hijo de Dios me amó a mí y se entregó por mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga. Muchas gracias.
Agenda Yeshúa.
Hermanos, les cuento que en nuestra escuela bíblica pues seguimos trabajando y seguimos anunciando la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que compartan con nosotros la palabra. Ustedes saben que semanalmente nos encontramos los miércoles en la parroquia Santa Clara de San Milán. Santa Clara de San Milán, la parroquia que queda aquí en la 10 de agosto y Mercadillo. Todos los miércoles de 7 a 8 y 30 de la noche. Ahí tenemos un espacio para compartir la palabra del Señor. La parroquia Santa Clara de San Milán, 10 de agosto y Mercadillo, queda cerca de Radio Católica Nacional. También los jueves, el grupo para las parejas, de 7 de la noche a 8 y media, en nuestra casa sede, en la calle Elías Sinalín y Antonio José de Sucre. Calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Esto queda en Nayón, allá queda nuestra casa sede, para todas las parejas que quieran ser discípulos, ser discípulas del Señor. Y bueno, el grupo de Tardes de Bendición comienza este sábado un nuevo ciclo de sanación interior. Nuevo ciclo de sanación interior. Es el grupo que se reúne los sábados a las 3 de la tarde y el grupo de jóvenes los sábados a las 7 de la noche. Y hay una invitación que les quiero comenzar a hacer desde ya, y por favor separen cupo con anticipación. La vez pasada muchos se quedaron sin poder ir porque no separaron con anticipación. Al Retiro Yeshúa, cambiará tu vida. Retiro Yeshúa, cambiará tu vida. Es un retiro bellísimo, hermanos. No se lo pueden perder. va a ser los días 8, 9 y 10 de julio. De una vez, hermanos, por eso les avisamos, para que comiencen a separar sus cupos. Es un retiro de 3 días, bellísimo, para avivar ese Espíritu Santo que ya hemos recibido, para todos aquellos que quieran encontrarse con el Señor. Bueno, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Les recuerdo que pueden comunicarse para mayor información al 0967-001763, 0967-001763, o escribirnos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.